Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, comenzamos con los datos del paro. 2016 cerró con 390.500 parados menos. Es el mayor descenso anual de la historia, según los datos difundidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así las cosas, el año ha acabado con 3.700.000 desempleados. En diciembre, un mes caracterizado por las contrataciones, en la campaña de Navidad, el paro ha caído en 86.800 personas. El desempleo mejora en ambos sexos y también en todos los sectores, especialmente en los servicios y la construcción. El número de contratos indefinidos ha crecido un 13% en 2016. La Seguridad Social gana 540.000 afiliados hasta alcanzar los 17.800.000 personas ocupadas. La Comunidad de Madrid ha cerrado 2016 con 405.000 desempleados, casi 47.000 menos que en 2015, después de que en diciembre la cifra de parados cayera en 11.200 personas. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, asegura que estas cifras confirman que se va por el buen camino en la lucha contra el paro. Los datos, afirma Cifuentes, son además un aliciente para seguir trabajando en consenso con los interlocutores sociales. Más cosas. Entre música, acompañados de personajes de cuentos o sobre carrozas diseñadas por los vecinos, los Reyes Magos se van a pasear mañana por las calles de los municipios de la Comunidad de Madrid, cargados de caramelos y los regalos que repartirán durante toda la noche. En algunos distritos de la capital, además, Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a los niños ya esta tarde, mientras sus pajes ultiman los preparativos para la cabalgata principal que recorrerá el Paseo de la Castellana. Hoy se mantienen las restricciones al tráfico de camiones de 3.500 kilos por los distritos donde sus majestades desfilarán. Es una medida de seguridad que se extenderá hasta la cabalgata principal. Daniel Vázquez, coordinador de seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Y se expande a todas las cabalgatas de los distritos de Madrid. Hay un plan de seguridad específico para cada cabalgata que se adapta a los participantes, a las comitivas.
Por cierto, la entidad para el reciclaje Ecovidrio regala este miércoles un roscón de Reyes a cada persona que acuda a la Plaza de Santa Ana de Madrid a reciclar un kilo de este material. Según esta organización, la Navidad es una de las épocas de mayor consumo de vidrio. De hecho, los meses de diciembre y enero son críticos, ya que suponen el 18% del reciclado total del año. Borja Martena es director de marketing de Ecovidrio.
Vamos a abrir un obrador de tal forma que todas esas botellas que todos tenemos en casa de las celebraciones de estas fiestas, pues qué mejor forma que tener una Navidad mucho más sostenible con un gesto responsable, y es llevarlas al contenedor verde. Con lo cual tenemos unos contenedores verdes colocados en este obrador, y por cada tres botellas que nos traiga cada madrileño, pues le regalaremos un fantástico roscón pues de 275 gramos, que es como para cuatro personas,
sí.
Hasta que se nos acaben.
Crónica política. La gestora del Partido Socialista se va a reunir hoy para convocar el próximo día 14 el Comité Federal, en el que se va a fijar una fecha orientativa del Congreso y de las primarias en las que se elegirán al nuevo secretario general. Por lo demás, hoy cierra el censo de inscritos de Podemos para poder votar los documentos y las candidaturas en la Asamblea Ciudadana que se celebrará el segundo fin de semana de febrero. Fuera de nuestras fronteras, la policía turca ha detenido hoy a 27 presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico por su supuesta vinculación con el ataque en el Club Reina el pasado 1 de enero. Los arrestados, entre ellos varios menores, pertenecen a tres familias de Asia Central que supuestamente convivían con el atacante en la ciudad de Konya, en el centro de Turquía, y que habían huido de sus hogares tras el atentado. El terrorista, cuya identidad las autoridades afirman conocer, aunque no han divulgado, sigue prófugo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a comprobar qué tal se circula a esta hora por el interior de la ciudad, por las calles. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ningún problema. A esta hora predomina la fluidez en el interior de la ciudad. No tenemos que destacar ninguna novedad, ninguna incidencia. Y en la M30 también seguimos sin problemas. Recordamos, eso sí, si vienen al centro, que se mantienen las restricciones en la Gran Vía, en las calles de Atocha y Mayor, y que por lo tanto es muy conveniente utilizar el transporte público.
Gracias, Margarita. Hacemos un recorrido también por las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. Sin complicaciones en estos momentos en las carreteras de la comunidad. No hay retenciones ni incidencias, así que tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
Y como siempre, hasta ahora vamos a saber cuáles son las previsiones meteorológicas para esta jornada. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy va a ser una jornada dominada también por el ambiente soleado, salvo en zonas del sur
donde se acumulan esas brumas, esas nieblas matinales que se irán disipando con cierta rapidez. Un sol que vuelve a calentar y que nos va a dejar temperaturas máximas suaves para estar en enero. Valores en el entorno de los 12 o 13 grados en Madrid capital, zona de Henares y del sur. En áreas de la sierra, las temperaturas máximas alcanzarán unos 10 grados de máxima.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 11 de la mañana. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Qué bonita música navideña, qué poco nos queda de disfrutarla, porque las navidades están a punto de terminar. Fíjense que han terminado en todo el mundo, menos en nuestro país, porque tenemos Reyes Magos que están, ya vamos. Si los niños están nerviosos, yo me imagino que sus majestades pues también lo estarán, porque tienen mucho trabajo por delante, mucha cabalgata, tienen una agenda social que esto, en fin... vamos, más no les caben. Sergio Martín Romo, muy buenos
muy
días.
Buenas. Y luego la presión que tienen, ¿eh? Claro.
Bueno, claro.
Como se les olvida algún regalo que han pedido, como hayan cambiado un regalo por otro.
Lo que tienen que comer.
Claro, también es verdad.
En cada casa tienen que tomar su copichuela, su...
Y encima este año también plátanos, así que...
Bueno, tienen que tomar todo.
Claro,
espero que,
hay que dejar tres plátanos. Estoy viendo yo la campaña que han realizado, el plátano de Canarias.
Pero es en vez de...
Ya,
o sea,
ya.
Si tú normalmente le dejabas tres polvorones, quita los polvorones, cosa que no va a gustar a los fabricantes de polvorones, y deja tres plátanos.
Claro.
Es lo que te están diciendo, pero no es tres polvorones y tres plátanos,
ah,
que
vale,
van a
darle
un empacho.
Menos
los
mal que me lo has aclarado, ¿eh? Porque yo las mandarinas sí las dejaba para los camellos.
¿Tú qué clase de camellos te crees que
no
trae
sé,
los Reyes Magos? ¿Cómo van a comer mandarinas los camellos si son herbívoros?
No, pues los míos comen mandarinas.
Comen mandarinas.
Los que me visitan a mí comen mandarinas.
Bueno, a lo mejor, oye, es una fruta, ahora que lo estoy pensando, a lo mejor el camello, bueno, sí, entra dentro de las posibilidades.
Que los Reyes Magos están ya por Madrid,
¿sí?
Ya están por aquí, ¿eh? Ayer llegaron a Chamartín, han comenzado las cabalgatas, continúan esta tarde y continúan los dispositivos de seguridad para que no haya ningún incidente, sobre todo en la cabalgata central de Madrid, la que va a discurrir por las calles del centro mañana, día 5 de enero. Vamos a hablar en esta nueva hora de Hoy en Madrid con Antonio Montejano, subinspector de Policía Municipal, para hablar de esas medidas de seguridad que se van a tomar a cabo. Vamos a conocer cuántos agentes van a velar por la seguridad. Se va a impedir la circulación de esos camiones. Recordamos que hay camiones, además, que tienen que acceder al centro de Madrid porque forman parte de la comitiva real o llevan material. ¿A qué más van a utilizar? Por ejemplo, elementos arquitectónicos como maceteros, bolardos o incluso los camiones del Selur, que ya sabes que siempre van limpiando ahí los restos, sobre todo de caramelos, van a bloquear el acceso de camiones o coches al recorrido de la cabalgata de Reyes.
Así que
lo contaremos.
¿Qué quieres que te diga? Todo lo que sea seguridad para los pequeños, fundamentalmente, y para los mayores que les acompañen. Oye, perfecto. ¿Qué más planes tenemos?
Mira, vamos a echar la vista atrás porque vamos a situarnos en el escenario que marcaba el protocolo de contaminación la semana pasada, el jueves pasado, porque una de las consecuencias de este protocolo fueron las multas. Los conductores que circularon con matrícula par... por la
¿qué matrícula tendrán las carrozas de los Reyes Magos?
Pues no lo sé, no lo sé. Claro. Pues a lo mejor las tienen combinadas.
Digo yo.
No, unos tendrá par, otro impar.
Pues mira que se dejará Baltasar, que Baltasar lleva par.
Nada, pues se subirá en la carroza de otro. Bueno, le hará sitio en la comitiva.
Todo está previsto.
Que digo yo, claro, se encontraron con esta multa por circular dentro de la M30.
Por aparcar cuando no se podía.
1.200 conductores denunciados por la Policía Municipal. Hablaremos con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, para que nos cuenten el recorrido que tienen ahora estas multas. Y también qué le parece a él el protocolo de anticontaminación.
Creo que algunas se van a poder recurrir.
Por eso
incluso.
Vamos a ver.
Bueno.
Que nos cuente. Sobre todo, si hay algún afectado, que esté muy atento. Nos visita, como cada semana, como cada miércoles, José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar del frío, de esos problemas que causan la salud, cómo tratarlos con la fisioterapia y cómo evitar, por ejemplo, complicaciones con los resfriados, porque simplemente, y lo recordaremos con José Santos, hay que sonarse bien la nariz para evitar que luego se complique la cosa o que no surjan otros problemas.
Pues fíjate que a mí me da la sensación, ya sé que lo que voy a decir es una imbecilidad, es más, no sé para qué la voy a decir, pero a mí me da la sensación de que la gente se suena menos que antes.
¿Se suena menos de antes? ¿En público?
En público, sí. Antes la gente llevaba un pañuelito en el bolsillo, siempre. Pañuelito de tela porque no había de papel.
Muchas veces con un bordado.
Bueno, ya, sí, exactamente, es verdad, tienes toda la razón. Pero ahora ya no hay pañuelo. Yo no veo a la gente sonarse.
No, la gente
no
lleva...
¿No se suena?
No, yo creo que no, lleva el papel higiénico en el bolsillo.
Qué poco elegante, Dios mío. Pero sí me da esa sensación, no sé si es que se ha pasado de moda el sonarse o no. La
pues
gente
nada,
se suena menos.
Hay que imitar a los jugadores de fútbol, ya lo hice.
Déjate,
yo.
No,
que
ni
sí, que
si,
sí,
que
te
no
lo va
se
decir
le ocurre.
José Santos.
Pues no, hay que imitar, son unos cochinos, con perdón.
Pero lo hacen bien.
Ah, sí, pues me parece horrible. Yo casi prefiero quedarme
con
la
pañuelo,
nariz congestionada.
Con pañuelo, pero sí, hay que sonarse como se suenan ellos.
Bueno, que nos lo cuente luego él.
Vamos a ponernos elegantes, porque empieza la temporada de pata negra, del bacalao de pata negra, el Skrei. Esto nos viene desde Noruega, pero no viene de toda Noruega.
Este es el Skrei, me creo que es un deporte de riesgo.
Pues no, el Skrei se come. Es un bacalao, como digo, de pata negra. Es un bacalao que se captura en un punto concreto de Noruega, en un archipiélago, que solamente se puede hacer estos días para que llegue a las mesas de todo el mundo. ¿Qué es el Skrei? ¿Por qué?
Un bacalao.
Pero ¿qué ya. es exactamente? ¿Qué clase de bacalao es?
Vale.
¿Por qué es tan apreciado? Ajá. Se lo vamos a preguntar a gente que sabe del tema. Incluso ya que lo vamos a intentar llevar a nuestra mesa, vamos a hablar con un chef para que nos cuente cómo podemos prepararlo y no maltratarlo.
Bueno,
claro.
Bueno, me parece muy bien.
Y para terminar esta primera hora, vamos a hablar del nuevo permiso de paternidad de los padres, que los que sean padres ya en este año. Ya sabes que a partir de ahora, en lugar de cogerse los 15 días, tienen 28.
Fíjate qué bien.
¿Esto es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Ya hay algún padre que se le haya cogido el permiso de paternidad? Pues vamos a salir de dudas.
Pues seguramente. Muy bien, y todo esto en un 4 de enero que tiene su agenda de efemérides. Se nos está pasando que no nos estamos enterando.
Se nos escapa de las manos.
Pero rápidamente.
4 de enero de 1904. ¿Qué ocurría este día en Madrid? Este día en Madrid se firma una Real Orden que va a permitir el nacimiento de la aviación española. Se va a crear el Centro de Ensayos de Aeronáutica con el primer laboratorio de automática de toda España para que dé rienda suelta a su creatividad el gran inventor español Leonardo Torres Quevedo. Dice así, en la Real Orden se crea este centro dependiente de la Dirección General de Obras Públicas para el estudio técnico y experimental del problema de la navegación aérea y de la dirección de la maniobra de motores a distancia, encargándose la dirección de esos trabajos a Leonardo Torres Quevedo. Uh-huh. ¿Quién es Torres Quevedo? Un gran inventor español.
Pues sí.
Y él es el inventor del primer dirigible español, primer globo aerostático español. Él va más allá de los principales uh-huh. prototipos. Él quiere evitar y tiene en su cabeza y empieza a hacer investigaciones para que sea más seguro, que tenga más equilibrio el globo aerostático. Intenta uh-huh. solucionar el problema de suspensión, por ejemplo, de la barquilla.
Yeah.
Esto le requiere mucho esfuerzo, por eso se crea este laboratorio donde él va a trabajar durante varios años. Él lo consigue. Además, el invento fue utilizado por el ejército francés, británico, además del español. Aparte del dirigible, Torres Quevedo fue el inventor del telequino, el primer dispositivo de mando a distancia del mundo.
Fíjate.
Lo inventó él, que era concebido para gobernar desde tierra mediante estas ondas hercianas, tanto los torpedos submarinos de la Armada como las maniobras de los dirigibles sin arriesgar vidas humanas.
Apasionante.
Sí, aquí empezó la aviación española. Él hizo pruebas de este prototipo del dirigible en Guadalajara en el año 1906, 1907, 1908. En 1909 hubo un problema para el desarrollo de este invento porque hubo una explosión de un gasómetro de una fábrica de Zaragoza, la única existente en España. ¿Qué pasaba? Que hacía imposible el suministro del hidrógeno necesario para que, claro, se elevase el dirigible español.
Bueno.
Quien quiera conocer más de Torres Quevedo, hay un museo aquí en Madrid, ¿vale? El museo está en la Escuela Técnica de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Así
muy
que os
podéis
para allá,
perfecto.
Para allá y lo conocéis.
Oye, me parece estupendo. ¿Y tenemos efeméride musical?
Sí. 4 de enero de 1954, en esta ocasión, no iba en dirigible, no iba en avión, iba en camión. Un joven que uh-huh. decidió entrar en un estudio de grabación y grabarle una canción a su mamá. Una canción para decirle que la quería mucho, que el mundo no sería igual sin ella. Uh-huh. Este señor camionero que grababa la canción era Elvis Presley. Emocionó tanto a Sam Phillips que uh-huh. le ofreció grabar su primer disco y a partir de ahí nació un mito. Como la canción que Elvis grabó a su mamá no es muy radiofónica.
No, porque oye, la calidad de
la
sonido
calidad,
es un
tal,
poquito, sí.
Yo prefiero disfrutar de Elvis en directo con uno de sus grandes éxitos, con uh-huh. el Suspicious Minds.
Venga. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see, whoa, what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying. We can't go on together, this suspicious mind. Suspicious mind. And we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know shove it up your nose just by to say hello. Will I still see suspicion in your eyes? Well, here we go again. Oh, 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 asking where I've been. You can't see the tears I realize I'm crying. We can't go on together. The suspicious. Bueno, una velocidad increíble de crucero que lleva Elvis Presley en esta versión del Suspicious Minds. Son las 10 y 19 minutos de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Y además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre. de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Bueno, si ustedes van a llevar a sus niños mañana a ver la gran cabalgata de Reyes, la FETEN, digamos la grande, porque ya saben que hay muchas, pero la grande de mañana, que sepan ustedes que todas las medidas de seguridad que se pueden poner en marcha, se van a poner. Está con nosotros en estos momentos Antonio Montejano, que es subinspector de Relaciones Institucionales y Prevención de la Policía Municipal. Subinspector, qué difícil es decir, subinspector Montejano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año.
Igualmente.
Bueno, un año que ha empezado con ustedes muy atareados porque tienen que poner en marcha todo el dispositivo de seguridad para la próxima cabalgata. ¿Qué tal lo llevan?
Pues bien, estamos ya acostumbrados a este tipo de dispositivos, aunque este tenga unas peculiaridades diferentes, pero siempre de Policía Municipal hemos diseñado dispositivos complejos que se han adaptado a las circunstancias del momento.
Tiene usted razón, que siempre se han puesto dispositivos de seguridad al servicio de los ciudadanos, pero este año me da a mí la sensación de que esos dispositivos de seguridad, seguramente por acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses, va a ser todavía un poquito más, digamos, intenso, ¿no?
Sí, efectivamente, va a ser un poquito más intenso. Pues sobre todo por la resolución que ha adoptado nuestro coordinador de limitar la circulación de vehículos pesados por las inmediaciones de los lugares de celebración de las cabalgatas. Uh-huh. Concretamente en cada distrito que se celebra cabalgata, pues no podrán circular durante el tiempo de la celebración de la misma, pues vehículos superiores a 3.500 kilos de peso máximo autorizado, de masa máxima autorizada. Uh-huh. Como se puede entender, pues se trata de minimizar cualquier riesgo potencial, ¿no?
Bueno, hemos visto la pasada noche vieja cómo esas medidas de seguridad eran muy evidentes en la Puerta del Sol, por ejemplo, durante la noche de las uvas, donde se colocaron maceteros y otros elementos disuasorios para evitar que ocurran cosas como las que hemos visto últimamente, camiones descontrolados que arremeten contra la multitud. ¿Se va a hacer lo mismo en este recorrido de la cabalgata?
Bueno, si se van a colocar cualquier dispositivo que pueda impedir, pues ya digo, un incidente no deseado, ¿no? Uh-huh. No puedo precisar qué
claro.
tipo de medidas van a ser, evidentemente por medidas de seguridad, pero sí que se va a garantizar, como digo, que las personas que acudan pues se sientan seguras.
Bueno, creo que los efectivos que se van a desplegar, los efectivos policiales que se van a desplegar, lo van a hacer por tierra, mar y aire, podríamos decir, por tierra, subsuelo, aire y por todos los medios posibles.
Bueno, entre el Cuerpo de Policía Nacional y el nuestro, pues sí se producirá un despliegue completo, efectivamente, pues en algunos de esos lugares que usted ha mencionado, pues en algunos estará Policía Nacional y en otros estará Policía Municipal. Uh-huh. En cualquier caso, sí que ha habido una cooperación, ha habido una planificación conjunta del dispositivo y, por supuesto, esperamos que todo discurra bien, como discurrió, como bien ha mencionado, el tema de las uvas de la Noche Vieja, cómo funcionó también ayer muy bien el dispositivo que se puso en la primera cabalgata que ya se celebró en Madrid, en el distrito de Chamartín, donde ya se puso en marcha esta medida de limitación del paso de camiones y no hubo ningún problema.
¿Cómo se distribuyen ustedes este trabajo entre la Policía Nacional, la Policía y la Policía Municipal?
Bueno, por ejemplo, el tema que ha mencionado del subsuelo, eso es competencia de Policía Nacional. Uh-huh. Nosotros estamos en superficie, con la limitación de, como digo, del tráfico, controles de vehículos de todo tipo, y en este caso, pues en especial los de gran tonelaje. Hay alguna medida también novedosa, como por ejemplo el corte al tráfico del paso de Eduardo Dato. Se va a cortar tanto al tráfico peatonal como de vehículos, pues para impedir también cualquier problema que pudiera venir desde ese lugar que está elevado sobre el paso de la cabalgata.
Bueno, independientemente de la posibilidad, o mejor dicho, de la prevención de atentados terroristas, que es verdad que es algo que a todos nos ronda por la cabeza, ustedes tienen también desplegado un dispositivo para evitar otro tipo de delitos, digamos, más comunes, como puede ser el de los robos, el de los hurtos, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, claro. Por un lado está nuestra subinspección de tráfico y seguridad vial, que es la encargada principalmente de este dispositivo del control de vehículos. También participan los distritos y no solamente en el dispositivo de control vehicular y de personas, sino también de la seguridad de otro tipo, ¿no? En fin, prevención de robos, ya digo, junto con Policía Nacional y de cualquier otra infracción o delito que pudiera cometerse en las inmediaciones.
¿Se suelen dar mucho este tipo de delitos? Quiere decir, ¿se comete mucho hurto, muchos robos de estos de que te meten la mano al bolsillo, que te meten la mano en el bolso durante las cabalgatas?
Bueno, en las cabalgatas o como en cualquier otra concentración de personas, ¿no? Es algo natural, ¿no? Algo consustancial, ya digo, a las aglomeraciones. Por eso siempre insistimos en los consejos preventivos, ¿no? Que la gente tenga cuidado del dónde lleva sus enseres, que lo lleve en un lugar donde no pierda el contacto, donde sea difícil que se acceda a ellos, y muy pendiente siempre de sus cosas, ¿no? Los bolsos sobre todo, pues también debajo del brazo, pero controlados, cerrados, siempre sin relajarse demasiado, aunque bueno, ya como se sabe, Madrid es una ciudad bastante segura, pero bueno, como cualquier gran ciudad, pues no podemos estar libres de ese tipo de amenazas, ¿no?
Y luego hay otra preocupación que siempre tenemos los padres cuando vamos a sitios con mucha gente y llevamos a nuestros niños más pequeños, y es que se nos pierda el niño. Esto suele suceder mucho también, me imagino, ¿no?
No se da mucho, pero bueno, a veces ocurre. Y pues eso, siempre también inculcar al niño el consejo de que si se pierde, si se extravía, que se tranquilice y que acude siempre a un policía, en lugar de cualquier persona desconocida, que siempre acuda a un policía, que les expliquen cómo vamos uniformados y que les expliquen que hay que confiar en un policía antes que en cualquier otra persona desconocida.
Bueno, pues con esos consejos son con los que nos podemos quedar. Así que Antonio Montejano, subinspector de Relaciones Institucionales y Prevención de Policía Municipal, le vamos a dejar que continúe con su trabajo, que están ustedes muy atareados siempre, pero en estas fechas un poquito más, porque hay que garantizar la seguridad de todos aquellos que vayan a asistir a esa cabalgata de Reyes. Que tengan muy feliz año.
Pues muchas gracias, lo mismo les deseo.
Muchas gracias.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, muchos de ustedes habrán estado fuera estas vacaciones de Navidad y no se habrán enterado, pero otros muchos se habrán quedado en Madrid y se habrán encontrado con cosas como, por ejemplo, la del pasado 23 de diciembre, cuando se activaron de nuevo las limitaciones al tráfico por la Gran Vía, ya de forma ininterrumpida, hasta el próximo 8 de enero. Paralelamente, también saben que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido prohibir el estacionamiento de motos en las aceras de la Gran Vía de forma permanente. Hemos tenido restricciones a circulación, sobre todo en un día muy concreto en el que solo pudieron circular por Madrid vehículos con matrícula impar. En fin, que el tema de la contaminación, entre la contaminación y las fiestas, andamos todos un poco perdidos. No se puede circular por la M30 más de 70. En fin, son muchas cosas que a veces se nos despistan. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que llega la multa. Lo que ocurre es que muchas de estas multas tenemos entendido que se pueden recurrir. Yo no sé si esto será cierto o no. Y por eso hemos acudido a nuestro asesor de cabecera, a Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Feliz año. Lo mismo te deseamos. Bueno, sabemos que ha habido más de 1.200 conductores que han sido multados estos días, pues unos por una escolar y otros por otras, porque es verdad que muchas veces pues nos despistamos con todas estas medidas que se han tomado para evitar sobre todo el tema de la contaminación y de las aglomeraciones en el centro de Madrid. Yo no sé si estas multas se pueden recurrir de manera general o no.
Pues se pueden recurrir. Se pueden recurrir cada una analizando por distintos motivos. Yo tengo que decir que estamos de acuerdo y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que en el objetivo que hay que mejorar la calidad del aire y que hay que reducir la contaminación, pero creo que no son las multas la forma más pedagógica para que todos colaboremos en esa iniciativa. Y desde luego, yo creo que la seguridad de la calidad del aire, la protección de la salud, que es un elemento fundamental y de la vida, yo creo que no está reñido con la seguridad jurídica. Y en este caso, yo tengo que aclarar, por ejemplo, que el tema de las matrículas pares e impares, que esa medida no se tenía que haber llevado a efecto, porque el propio protocolo, es decir, la propia norma municipal, que es la que establece qué hay que hacer en cada caso concreto, pues establece que cuando no se den los escenarios previstos de contaminación, hay que levantar esa medida inmediatamente. Y una de ellas era que el día 29, precisamente, que fue cuando se adoptó ese escenario 3, cuando se prohibió la circulación de vehículos pares, pues no se tenía que haber llevado a efecto. Y además es que ha causado un daño muy importante que no han cuantificado. ¿Por qué? Porque ese día anterior, el escenario no preveía, no había más que una estación que superaba los límites. Con independencia de que estemos o no de acuerdo con el protocolo de actuación, que desde luego nuestra asociación no está de acuerdo, porque está trabajando y están adoptando medidas con información desfasada. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, y yo lo que pediría al Ayuntamiento de Madrid es que no tramite esas multas, es decir, que no haya necesidad de que los ciudadanos tengan que estar recurriendo, presentando recursos, ir a un peregrinaje de recursos, porque son manifiestamente ilegales. El protocolo de actuación establecía que ese escenario no se tenía que haber llevado a efecto, el de las matrículas pares o impares. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de las motos. El tema de las motos a nosotros nos ha sorprendido porque se han estado formulando denuncias a aquellos que estacionaran encima de la acera sus motos en la Gran Vía. Por varias razones. Porque, primero, el decreto que estableció las medidas restrictivas de Navidad, pues establecía un calendario. Había unas fechas en las que sí estaban afectados esa restricción y otras que no estaban afectados. Bueno, pues el día 19, desde el día 19 al 22, en el calendario de medidas no estaba previsto la prohibición concretamente del estacionamiento en las aceras. Bueno, pues el ayuntamiento, concretamente del 19, el lunes 19 al 22, pues el ayuntamiento empezó a formular, colocó una señalización en las aceras, que no se veían desde la calzada, sino hacia adentro de las aceras, una señalización, y además es que empezó a multar cuando no estaba prevista. Pero tengo que decir una cosa, y para que lo entiendan, es que tampoco existe esa señalización en la que pretende basar el ayuntamiento esa prohibición de estacionamiento de las aceras, es ilegal e inventada, no existe ni en el Reglamento General de Circulación, en el catálogo de señales oficial, no existe ninguna señal de que prohíba el estacionamiento de las aceras. La señal de prohibición que todo el mundo conoce, aunque se incorporó después un pictograma de una moto en el fondo, esa es ilegal e inventada. Es que lo único que esa señal de prohibición establece es la prohibición en la calzada, pero nunca en la acera. ¿Y por qué razón es esto, Eli? Muy brevemente, para que la gente entienda cuál es la razón. Hasta mayo del 2010, que se reformó la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, estaba absolutamente prohibido el estacionamiento de cualquier vehículo a motor encima de la acera, incluidas las motos. Estaba prohibida, y como estaba prohibida porque ya la ley lo prohibía taxativamente, no era necesario ninguna señal que lo prohibiera, porque ya la propia ley lo decía. No puede estacionarse en la acera. ¿Qué ocurrió? que ayuntamientos como el de Barcelona, como el de Madrid, en sus ordenanzas ya habían incorporado algo ilegal en contra de la ley, que era permitir el estacionamiento porque querían favorecer el uso de la motocicleta. Y en sus ordenanzas, en la norma municipal, empezaron a incorporar la posibilidad de estacionar en determinadas circunstancias en la acera. ¿Qué ocurrió? Que ya hubo sentencias, y hay una del Tribunal Supremo, que declaró ilegal eso. Y lo que pidieron esos ayuntamientos, como sus ordenanzas habían previsto cosas en contra de la ley, pues dijeron, bueno, pues vamos a modificar la ley. Y en la ley, en la reforma de la Ley de Tráfico del año 2010, se permitió, sigue la prohibición general, pero se toleró una excepción, dice, cuando las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento lo prevean, se podrá estacionar. Y el Ayuntamiento de Madrid lo que hizo fue precisamente acogerse a esa excepción y autorizó en determinadas circunstancias la circulación en las aceras. Pero si el Ayuntamiento de Madrid, con carácter excepcional, quería ahora prohibir lo que había excepcionado, lo que había pedido que se le permitiera, tenía que haber modificado la ordenanza de circulación, pero eso lo tiene que hacer el Pleno, no a través de una señal que es inventada e ilegal. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, también es ilegal. Pero yo insisto, Eli, lo que me gustaría es que el Ayuntamiento de Madrid, y desgraciadamente, es que ha habido un incremento este año de las multas un 32%, es que se han desbordado las multas en el Ayuntamiento de Madrid de forma desaforada, y no pretendan utilizar la excusa de la bandera de la salud ni de la seguridad vial para justificar un incremento de multas que son injustificables, que lo único que han perseguido o han obtenido es una finalidad recaudatoria. Yo lamento y por eso pido al Ayuntamiento de Madrid que no tramite esas multas, es decir, que no tengan que obligar a los ciudadanos a recurrir, que desde el punto de vista jurídico hay base jurídica, pero no vayamos a la juridicidad solo, vamos a lo que es importante mejorar la calidad del aire, pero insisto, la pedagogía no puede obtenerse a través de las multas.
Bueno, si en último caso, Mario, si el ayuntamiento decide no hacerte caso y decide tramitar esas multas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Yo recomendaría que se recurrieran, es decir, que se recurrieran porque hay fundamento jurídico. No es recurrir por recurrir, es que, y por eso digo, hay que analizar cada caso concreto, es decir, para que se pueda ver, por ejemplo, las limitaciones de 70, hay otro problema que el Ayuntamiento de Madrid es que está siendo muy poco cuidadoso con las garantías jurídicas, por ejemplo, para que se hagan una idea. Y lo digo porque lo está permanentemente cometiendo el error desde el punto de vista jurídico. Fíjate, por ejemplo, el 2 de noviembre se publica en el Boletín de la Comunidad de Madrid las medidas de medio ambiente que tenían que ponerse en marcha el día 31 de octubre, el día 31, el día 1 de noviembre. Es decir, que se ponen en marcha unas medidas que se publicitan, se publica la norma más tarde. Eso incumple e infringe manifiestamente la Constitución, el principio de retroactividad de las leyes, el principio de publicidad, porque no se puede pretender, por mucho que quieran la voluntad del ayuntamiento, mire, las normas y las garantías jurídicas hay que respetarlas escrupulosamente, y lo que no se puede pretender es que la publicidad de una norma que nos van a pretender hacer cumplir, pues uno tenga que buscarla en Twitter, porque todavía Twitter o Facebook o las redes sociales todavía no es fuente de derecho, no tiene garantía. Entonces, mire, mañana sí, pero habrá que modificar el Código Civil y habrá que modificar la Constitución. Desde luego el Ayuntamiento no está cumpliendo, y por eso, si yo quiero decir, me gustaría que no lo tramitara, pero si lo tramita, le digo, hay fundamentos jurídicos para, y hay argumentos, no es recurrir por recurrir, hay argumentos para esas multas que son injustas, son ineficaces y además son ilegales, pues se puedan recurrir. Claro, si alguien quiere, porque también es verdad que puede tener el temor de decir, bueno, pero es que me dan el 50%, que es el caramelito que siempre se utiliza, pues mire, yo quiero decirle que si usted paga y acepta el pago,
ya no puede recurrir.
No puede ir a recurrir en vía administrativa, sí puede ir a los tribunales, pero tendría que hacerlo en el plazo de 2 meses. Es decir, puede acogerme, pero ir a los tribunales en vía administrativa, el recurso ya no cabe. Y eso es algo, una decisión que tienen que tomar los ciudadanos, porque es el mecanismo, el procedimiento que está establecido, pero que desde nuestro punto de vista, desde luego, hay fundados argumentos jurídicos para poder discutir esas sanciones.
Muy bien, pues tomamos en nota, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Muchísimas gracias por habernos echado una vez más, de las muchas que nos las echas, una manita para poder entender un poco qué instrumentos tenemos los ciudadanos cuando realmente se hacen cosas que no parece que desde el punto de vista legal estén muy bien hechas. Muchas gracias, Mario. Que tengas un año estupendo.
Un cordial saludo, Eli.
Un beso.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Quedan 20 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana. Es miércoles y por lo tanto, José Santos, que es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, abre su consulta y ahí que nos metemos de cabeza. José, muy buenos días, feliz año.
Feliz año, ¿qué tal?
Bien, bueno, supongo que los fisioterapeutas estaréis también preparados por si sus majestades, no sé, les da un frío y cogen una tortícolis.
No, ¿qué puede ser? Y lo que somos padres sufrimos el estar en la cabalgata y llevar a los peques encima de los hombros.
Bueno, eso es
eso
otra.
Eso es un deporte de riesgo, ¿eh?
Pero eso es una mala praxis, sí, sí. Me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Primero subirles y luego aguantar un rato con ellos arriba para que vean, puedan ver los reyes porque hay mucha gente.
Es verdad.
Y se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal. Uno que lo ha sufrido es duro, uh-huh. Es un deporte duro.
Eso, claro, puede tener consecuencias importantes. Luego bueno, en las cervicales y en la
zona lumbar. Claro. Están aguantando ahí y al final los papás acabamos con la espalda un poco bastante complicado. Y el hecho de estar de pie, que ya cansa, encima le sumamos un peque de 30 kilos encima de los hombros, es complicado. Pero bueno, todo sea por la ilusión de los niños. Y por un día al año se lleva bien.
El problema que tiene la cabalgata, uno de los problemas que tiene la cabalgata, es que se hace un 5 de enero. Que normalmente no es un día en el que el calor sea la tónica general, sí, sí, ¿no? Sí, hace un frío que pela normalmente.
Y más en esta época que ha venido el frío. Ha venido el frío de golpe y estamos en unas temperaturas pues muy, muy, muy bajas en toda España. Y aquí en Madrid vemos las heladas y los coches, cómo hay que rascar los parabrisas, que es lo que toca.
Bueno, pero fíjate, el frío vosotros lo utilizáis muchas veces para curar.
Sí, el frío lo puedes utilizar para tratamiento. No es un tratamiento más, es un agente físico muy muy útil y lo utilizamos de múltiples maneras, pues desde por ejemplo el gel de frío reutilizable, el frío químico, que es un frío que es una sustancia química que con contacto con el agua produce frío y tú tienes durante 20 minutos una bolsa de frío, lo que pasa es que solo se puede utilizar una sola vez. Tenemos el frío en spray, podemos hacer el frío con CO2, el frío se utiliza muchísimo por ejemplo en el deporte. Esta gente que ha corrido, por ejemplo, el San Silvestre, ahora recientemente, la mejor manera de recuperar las piernas es meterlas en agua con hielo. Es la mejor manera de esas piernas cansadas que están inflamadas, es la mejor manera de recuperarnos, meter las piernas, hacer una inmersión en frío. Ahora hay aparatos estos de crioterapia que utilizan los deportistas de élite para recuperarse, en el cual bajan unas temperaturas de menos 20 grados, que durante
eso no puede ser sano, José. Tú me dirás lo que quieras, pero ponerte a 20 grados bajo cero, eso no
mucho
tiene
frío,
que ser.
Pasas mucho frío, se pasa mal. Hay que estar acostumbrado y tener una masa muscular para aguantarlo, porque la verdad que se pasa mal. Pero bueno, recupera las lesiones y el frío es lo que hace. El frío lo que hace es contraer, cerrar. Cuando hay un hematoma, por eso siempre decimos que cuando nos damos un golpe, 24, 48 horas, siempre hay que aplicar frío. Una vez pasadas las 48 horas ya es cuando empezamos a aplicar calor.
El frío siempre nos tenemos ese lío entre el frío y el calor. Te haces un esguince y dices, ¿qué pongo, frío o calor?
Inmediatamente, minuto cero, poner frío. Cuanto antes se ponga, porque lo que queremos evitar es que haya un derrame, haya un hematoma, que salga esa sangre que sale después del golpe en los tejidos, y con el frío lo que hacemos es contraer, constriñir los tejidos para que no salga ese hematoma. Entonces, durante 24 horas siempre hay que utilizar frío. A partir de entonces ya empezamos a utilizar calor, porque lo que queremos, el calor lo que hace es dilata. Dilata, abre los capilares y ayuda a reabsorber ese edema que necesitamos para que no fastidie la articulación y la podamos mover con normalidad.
Bueno, pues el frío, que puede ser un gran aliado, en algunos casos puede ser también un gran enemigo de nuestra de nuestra salud.
Sí, es una contradicción, pero es así. Sí. Puede ser favorecedor, pero también es desencadenante de patología. Vamos de patología cardiovascular, patología de la piel, patología respiratoria y patología musculoesquelética. O sea, el frío afecta. Ahora hay mucha gente, muchos trabajadores, bueno, pues que trabajan en la calle, pues desde personal de limpieza, los cuerpos de seguridad del Estado que tenemos ahora que están vigilando porque
pues sí,
en las calles de Madrid
ellos,
están ahora menos 2 grados o 2 grados bajo cero. Esos pobres están ahí vigilando por nuestra seguridad y es meritorio el trabajo que hacen de estar ahí en la calle quietos, ordenando el tráfico, cuidando de nosotros y soportando unas temperaturas altísimas que aunque van bien protegidos por su ropa, pero no son las condiciones idóneas para soportarlo porque pueden, ya te digo, puede afectar a nuestra salud el hecho de estar expuestos a tanto frío.
Bueno, el hecho, por ejemplo, de no ir suficientemente bien abrigado, yo hablaba de la tortícolis que pueden sufrir sus majestades. Esto puede ser una de ellas. Las lumbalgias están a la orden del día con el frío también, ¿no?
Sí, sí. El frío, como bien dices, lo que hace es contrae nuestra musculatura. A veces, si no llevamos un buen abrigo o dejamos partes del cuerpo expuestas a ese frío, lo que hace es que contrae y una de las partes a veces que dejamos descubiertas es el cuello. Por eso siempre hay que intentar, pues siempre nuestra garganta y nuestro cuello pueda estar bien protegido con una bufanda. Y cuidado también de respirar bien por la nariz, porque ese frío que entra por la boca también puede inflamar nuestras vías altas y podemos sufrir pues faringitis o u otros problemas respiratorios.
O sea, que esto que hacían nuestras abuelas de que nos tapaban la boca con la bufanda, eso está bien hecho.
Sí, sí, porque nuestra boca no está preparada para recibir el aire. Hemos explicado varias veces que es nuestra nariz, que es la que tiene capilares y la función fundamental de la nariz, primero con las vellosidades que tiene o pelos, es retener el polvo y luego hay muchos capilares, lo que hacen es calentar el aire para que cuando llegue el aire a nuestros pulmones esté a una temperatura igual que la del cuerpo. Si respiramos por la boca, lo que hace es directamente pasa ese aire por nuestras vías respiratorias y las inflaman y las contraen, las irritan y al final pues tenemos pues, la faringitis, laringitis o problemas en los bronquios que suele pasar también.
Bueno, me decía Martín Romo cuando anunciaba esta hora y de lo que nos ibas a hablar, que tenemos que sonarnos la nariz como los jugadores de fútbol. Yo no creo que tú, que eres una persona tan educada, estés diciendo esto, no sé.
Es totalmente cierto, aunque
no
es, a nivel social es el gran problema que tenemos es que no sabemos sonarnos correctamente y la gente piensa que lo que tenemos que hacer es utilizar los dos orificios a la vez haciendo una expiración forzada a través de la nariz y es incorrecto porque lo que haces es retenerlo. Normalmente lo que se hace es taponándote un lado de la nariz y intentando limpiar el otro lado y luego alternativamente.
Ah, pero con un pañuelito, ¿no? Como los jugadores, claro, que deben dejar el césped que cualquiera pasea por ahí descalzo, vamos.
Efectivamente, por eso hay que utilizar un pañuelo de papel, nunca un pañuelo de tela, como nuestras abuelas, que antiguamente no lo guardamos.
Y las madres cuando la llevaban en la manga.
La manga,
qué bonito era aquello.
Un poco de infección, pero sí que hay...
Y nos sonaban a todos con el mismo pañuelo, todos los hermanos, venga, que vayan pasando.
Y aquí estamos.
Sí, también es verdad, ¿no?
No va a pasar nada, pero bueno, que lo ideal es utilizar un pañuelo desechable y, hombre, los jugadores lo hacen porque no tienen... aunque no deberían hacerlo, pero se, de manera educada se puede hacer, ¿no? El hecho lo que hay que hacer es hacerlo unilateralmente por cada narina. Incluso pues también hay que recordar que hay que hacer lavados nasales. También es un orificio que pues requiere también su limpieza y por las mañanas, igual que no lavamos los dientes, pues sobre todo cuando estamos constipados y tenemos mocos, pues hay que hacer una buena higiene nasal para pues levantarnos por la mañana menos congestionados.
Bueno, estoy viendo aquí una cosa asquerosísima. Esto para mí que esto no lo has podido decir tú, de verdad, José. Es mejor tragarse directamente las secreciones nasales que no expulsarlas. Sí. Esto es una porquería, mucho cuidado.
Bueno, hay que tener en cuenta que los bichos respiratorios no tienen nada que ver con los bichos digestivos. Entonces no pasa nada, es mejor antes de escupir en la calle, pues si no puedo, no tengo un pañuelo, pues educadamente es mejor pues tragarlo que escupirlo. Y de hecho un poco pues a los niños pequeños un poco cuando tienen bronquiolitis y tienen mocos, lo que le intentamos ayudar es que en vez de que pues es sacarle ese moco, porque ese moco retenido al final es un foco de infección. Ese moco retenido en las fosas nasales al final pues se crean bacterias y entonces se crea una infección y pues hay que sacarlo por alguna manera, o bien por fuera o bien por dentro, pero el por moco, favor. Cuanto antes lo saquemos de ese sitio, porque el moco lo que tiene, la función principal es, el cuerpo de manera natural lo hace, para modo de barrido, limpiar las fosas nasales.
¿De qué está compuesto? A todo ese, ya que nos hemos metido en harina asquerosa, pues metámonos del todo.
Bueno, son sustancias que segregan el propio organismo de manera natural, pues de proteínas, bueno, al final son sustancias que crea el propio cuerpo. Mm. Lo que pasa es que el moco en sí lo que lleva es mucha guarrería que nosotros retenemos. Mm. Que lo asqueroso del moco no es el propio moco, porque es una sustancia semilíquida, sino lo que arrastra, ¿no? Lo que tenemos ahí acumulado. Y luego, bueno, ya nos metemos en el tema de... Hay muchos colores.
Por favor, no. ¿Sabes? No puedo con ello.
Según se va oscureciendo, pues es peor el moco. Hay mocos, pues hay un color que cuando hay una infección...
No, se está poniendo mala, por momento.
Cuando hay una infección, dime del color del moco y te diré lo que padeces, ¿no? O sea, los que se dedican al respiratorio, es un mundo, ¿no? Se valora también es un valor diagnóstico el valorar el tipo de moco que de secreción, pues no es lo mismo una secreción blanquecina a una secreción pues ya amarillenta, donde ya te está diciendo que hay una infección grave.
Bueno, hablemos del frío, si no te importa. El mundo moco nos está poniendo un poco enfermos a todos. ¿Qué otros problemas puede tener el frío, el no abrigarnos bien?
Bueno,
aparte de coger una pulmonía, claro.
Hay que tener en cuenta que el frío también lo que se obliga es a ponernos más ropa, con lo cual estamos mucho más incómodos. El hecho de tener más capas para podernos proteger hace que cuando estemos trabajando, sobre todo esta gente que trabaja en la calle o gente que trabaja, por ejemplo, en cámaras frigoríficas, que esas están no solamente a 2 grados, sino está a menos 20 grados, como decíamos, trabajando, sacando cosas de la cámara, hace que te tienes que proteger más, que te puedas mover más peor, y con lo cual, pues al final la movilidad es más incómoda. También tiene repercusiones, habíamos dicho, a nivel respiratorio, en el cual pues hay que proteger bien esas vías respiratorias para evitar que pase el frío. Y a nivel musculoesquelético, el frío, como decíamos, incide directamente en nuestra piel, y la piel, el cuerpo, lo que hace al final es retraerse. Y en invierno muchas veces las consultas de fisioterapia se llenan y los pacientes padecen más alteraciones musculoesqueléticas, porque el frío agrava, ¿no? La gente parece que lleva un poco mejor pues la primavera o el verano.
Pues sí.
Y las alteraciones articulares y musculares parece que aparecen mucho más en invierno, y consultan muchas veces más problemas musculoesqueléticos en invierno que en el periodo estival.
En fin, que abríguense ustedes. ¿Podemos dar algún otro tipo de recomendación? Póngale al niño la bufandita por la boca, si van a estar viendo...
Sí, proteger bien todas las vías respiratorias, la zona del cuello, porque normalmente en invierno por el resto del cuerpo vamos protegidos. También importante las manos, porque sobre todo solemos producir más frío en las partes más distales del cuerpo, como suelen ser los pies. Utilizar un buen calcetín que pueda aislarnos bien del frío del suelo que tenemos, y también sobre todo de las manos, ¿no? Las manos también es una zona muy sensible, que enseguida aparecen alteraciones de la piel del frío por no protegernos correctamente las manos. Hidratarnos bien la piel con crema, también hay que utilizarlo en invierno, no solamente en verano, porque el frío lo que hace también reseca bastante la piel, y la piel es un órgano que también hay que cuidar también en invierno.
Muy bien, pues con estos consejos iremos preparados a la cabalgata de Reyes con un paquetito de pañuelos de papel, en el
bolso,
casi mejor que cualquier otra de las posibilidades de las que hemos hablado hoy. José Santos, por cierto, ¿habéis tenido mucho trabajo con la San Silvestre?
Bueno, es que son mucha gente, y aunque es una carrera popular, que es una fiesta, bueno, pues siempre hay algún problemilla, pero son cosas menores. La verdad que la gente lo disfruta mucho, es una carrera muy popular, y unas fiestas en las que, coincidiendo con el fin de año, bueno, pues todo se lleva de otra manera, ¿no? Pero bueno, bien, hay que correr siempre con cuidado y, bueno, pues recuperarse en estos días después de la carrera, y bueno, es una carrera que se lleva bien.
Muy bien, pues José, muchísimas gracias. Que te traiga muchas cosas los Reyes.
Vamos a ver si hemos sido buenos.
Bueno, seguro que tus niñas han puesto algo en la carta para ti, y te lo traerán fijo, además. Y la semana que viene nos vemos de nuevo. Muchas gracias.
Buena semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
bueno, pues a pesar de la música de Franco Battiato, no nos vamos a Italia, sino que nos vamos a ir a Noruega, porque empieza la temporada del Skrei. ¿Qué dirán ustedes? ¿Y qué deporte es ese? Pues no es un deporte, es un bacalao.
Di Pechino, erano giorni di maggio, tra noi si scherzava a raccogliere ortigi.
Carlos Casares, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí deseando saber qué es exactamente el Skrei.
Bueno, pues el Skrei, como bien has dicho, es un bacalao, no es un deporte. Bacalao salvaje de Noruega, ¿no? Noruega, como sabes, tiene una larga tradición marinera que se remonta a miles de años, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Skrei, al final, bueno, esto es una antigua palabra nórdica que significa vagabundo. Y quiere decir que viaja por el mundo y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué lo llaman de esta manera? Pues porque hace un viaje, empieza cada invierno en la zona más al norte de Noruega.
Sí.
Y esto da a las comunidades pesqueras un motivo para poder celebrarse, ¿no? Pasan grandes multitudes de bacalao, por puro instinto vuelven de las profundidades del mar de Barents a desovar alrededor de las islas Lofoten. El mar de Barents está pegadito al océano Ártico.
Sí.
Para que te das una idea. Entonces bajan un poquito a aguas quizá un poquito menos heladas a la zona de las islas Lofoten, que está al norte de Noruega, ¿no? Entonces, esta zona de islas goza del privilegio de ser el lugar donde acuden a desovar los skreis, y ahí ponen fin a un viaje que comenzó en ese mar, y es un recorrido que sirve también para que, claro, este pescado recorre más de 1,000 kilómetros de viaje migratorio, con lo cual consigue una carne tersa, una musculatura firme, un sabor único, ¿no?, en este sentido.
O sea, ¿que es el único bacalao que hace estas cosas? ¿El resto de bacalaos no se pegan estos viajes?
El resto, digamos que para que sea Skrei, digamos que hay que ponerle, tiene que cumplir una serie de requisitos. Digamos que las multitudes de bacalaos bajan.
Sí.
Y de ahí, claro, pasan, está marcado, cada Skrei está marcado con un sello oficial. ¿Qué es lo que hacen? Pues pasan unos controles minuciosos noruegos,
sí,
como buenos nórdicos.
Bueno, son.
Sí, como certifican pues su captura, el procesado, el transporte, que eso todo ha sido realizado de acuerdo pues a la normativa que tienen, ¿no? Para asegurar esa sostenibilidad, ¿no? Esa pesca sostenible que tienen. Y entonces, este bacalao, digamos que está sujeto a estándares de calidad, que es lo que hace que se convierta en un Skrei, ¿no? Debe estar en condiciones óptimas, capturado solo entre enero y abril. Solo está disponible en esa época, en esas zonas específicas que hemos comentado, y enviado antes de 12 horas por empacadores especializados, ¿no? Y en ese momento es cuando ya tiene un sello oficial del organismo de Noruega que lo controla.
Sí.
Ellos tienen lo que llaman ellos Skrei Patrol, tienen una patrulla específica para controlar que estos bacalaos realmente son los Skreis que tienen que ser, y le ponen el sello oficial, ¿no? Y eso garantiza pues su calidad y su frescura y el origen, ¿no?, que es de Noruega, ¿no?
Pues fíjate, queremos saber más cosas del Skrei. Carlos, llegan las noticias en este momento, son 3 minutos. ¿Me esperas y seguimos hablando?
Claro que
de
sí.
Este bacalao tan especial, y vamos a saber además si un paladar profano puede diferenciarlo o no. Esto es solo cosa de, en fin, exquisitos de la gastronomía. Seguimos hablando con Carlos Casares, del equipo del Consejo de Productores del Mar de Noruega. En cuanto escuchemos, nada, 3 minutitos de noticias en Onda Madrid.